Bueno, estamos en Barcelona. Hoy es algún día de abril, por ahí del 18, un día en que la nube maligna se extiende como este capitalismo que nos ahoga. Y hemos tenido la suerte de encontrar a Alejandro, quien ha estado participando en la lucha contra los transgénicos acá en Barcelona. Gracias, Alejandro, por aceptar esta plática. Platícanos un poquito. ¿Cómo está Europa y en particular el Estado español en relación a los transgénicos?
Buenas tardes. Sí, hablar de Europa en transgénicos es hablar de España, y más concretamente de la región que nos atañe, que es Cataluña y Aragón, donde está la mayor superficie de cultivo transgénico de toda Europa, y estamos hablando en teoría de 80.000 hectáreas declaradas. No, hay muchísimas hectáreas que ni se conocen o son de ensayos o de pruebas, que se han descubierto después una vez ya plantadas. Y bueno, pues la lucha aquí está, no sé, tenemos un gobierno de izquierdas que adora don dinero, y los lobbies de las multinacionales de los transgénicos, pues en España se están frotando las manos. Se están frotando las manos, y aquí tenemos todavía vestigios del BT-180 prohibido.
Esa
No, del
es una
BT-180 no,
semilla
del anterior, de. No
de Monsanto.
sí, de Monsanto, Monsanto. Y ahora quieren empezar con el arroz también. En el Delta del Ebro ya están las pruebas. La comunidad científica está bastante metida en el tema de los transgénicos. Hay, concretamente en Barcelona, hay lobby ya fundado solo para pro transgénicos, porque hay muchas farmacias, hay mucha industria farmacéutica, que al fin y al cabo sabemos que son los mismos. Pues ya es de Novartis, Syngenta, Bayer. Pues aquí en Barcelona ya no la saben dar. Es una batalla, es un tomo y daca continuo en medios de comunicación. O sea, no se callan, existen. Y claro, el poder de ellos, sobre todo el poder económico de ellos, les hace a los gobiernos les hace pensar que tienen más razón ellos que nosotros. La única alternativa que encontramos hace ya unos 4 años, a raíz de las acciones populares después de segar campos y manifestaciones, acabaron en un juicio a un compañero. Que le pedían 4 años de cárcel por agresión a un guardia civil. Entonces ese juicio se saldó con unos 50.000 euros de multa. Y claro, para poder pagar la multa, pues hicimos lo que es el único medio que se entiende aquí en España, en el que el pueblo puede intentar decir algo, que son las iniciativas legislativas populares, que se han demostrado que son meramente ficticias. Entonces, pues, se comenzó hace unos 3 años una iniciativa legislativa popular para declarar Cataluña un territorio libre de cultivos transgénicos. Se trataba de recoger 50.000 firmas. Hubo una gran unión de toda la sociedad catalana. Recogimos 108.000 firmas presentadas, más otras 12.000 que se quedaron en el tintero, o 6.000 más que se quedaron en el tintero. Se hacían asambleas por todos los rincones de Cataluña. O sea, realmente una respuesta muy, muy, muy importante del pueblo, que movimientos de ecología y así yo personalmente no había visto tan fuerte. Y se presentaron las firmas. Y el Parlamento pues tenía que elegir si hablaba o no del tema. Y como nos podemos imaginar, pues no pasó ni a trámite. En el primer pleno del Parlamento que tenían que hablar del tema, pues ya se recusaron. O sea, que se hace una recogida de firmas para que no se pueda ni hablar del tema.
Pero ¿cómo es eso si con las firmas se supone que tienen que hablar de ello, ¿no?
Hablaron el día para saber si, un día, que era para saber si pasaba a trámite, si pasaba a hablarse o no. Y el Partido Popular, o sea, la derecha, CiU, que también es derecha, como bien dice, y el Partido Socialista presentaron enmiendas a la totalidad. O sea, que no se podía hablar de nada de lo que se proponía en ese tema. Alegando porque los transgénicos, pues lo típico, las típicas mentiras que nos van a meter en todas las partes del mundo, que son la salvación del hambre, que la productividad, que bueno, está claro que cada vez tenemos más hambre y cada vez la productividad económica es la única que manda. Porque la calidad no tiene nada que. No, no, no pesa, la calidad no pesa.
Claro. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los principales cultivos transgénicos que tienen ustedes acá?
Aquí el maíz.
Maíz.
El maíz es el único que está permitido. Pero, claro, hay mucho. El problema de los transgénicos son los ensayos también. O sea, el maíz, aparte, el maíz está. Están haciendo un gran trabajo los comerciales de los transgénicos, porque el maíz de un año para otro, no es que se duplique, pero si has pasado en 4 años tener 26.000 hectáreas, 80.000, ¿qué quiere decir? Que dentro de otros 4 años tendremos 200.000 hectáreas cultivadas en ecológico, en transgénico. Y aparte del maíz, estamos con los ensayos de arroz. Las universidades de Lleida, la Universidad de Barcelona, pues tienen ensayos de variedades transgénicas al aire libre. El problema es ese, ¿no? Las contaminaciones que pueden producir una vez que un transgénico está en el aire. ¿Qué puede pasar? Y bueno, pero también es un. También es, como digo yo, es una hipocresía, porque no es solo el cultivo que tengamos aquí nosotros. A veces pienso que para comernos un bocadillo de lomo con queso, a lo mejor estamos matando una familia de Paraguay. Una familia indígena de Paraguay que le han quitado su tierra para poder plantar allí esa hoja transgénica. O sea que aquí está permitido el cultivo solo de maíz, pero la hipocresía nos lleva a consumir que todos nuestros animales, toda la cabaña ganadera de aquí de España y de Cataluña, se alimente con soja transgénica y maíz transgénico que viene de Sudamérica. Entonces, bueno, un poquito la lucha no es solo porque se prohíba el cultivo, sino también porque se pare la exportación o se dé la oportunidad de traer maíces o soja ecológica de Sudamérica también. Y sobre todo la lucha viene por el etiquetaje. O sea, nos han ganado la batalla del etiquetaje. El pueblo ha ganado, que tenemos el derecho por la Unión Europea de que se ponga si un producto contiene productos transgénicos o no. El problema es que solo llegamos hasta si el producto lleva el transgénico en sí o no, pero no el alimento del animal. O sea, la trazabilidad se corta en el alimento. Pero bueno, también te dicen que no hay transgénicos para consumo humano, que todos los transgénicos aquí son para consumo animal. Pero bueno, tenemos todos los almidones, todas las grasas saturadas, que sabemos que son de palma, de maíz transgénico, la glucosa, etcétera, etcétera. Hay mucha desinformación, no se atreven a hacer una consulta popular. El 62% en el periódico, en La Vanguardia, me parece que el 62 o el 72% de los encuestados no querían transgénico. O sea, si realmente el pueblo tiene que elegir lo que tiene que comer o lo que quiere comer. Pero no, aquí el pueblo solo come y calla como los chanchos, ¿no?
Eso es. Dime otra cosa. Desde México, al menos en la prensa, se ve que Europa se había opuesto mucho a la introducción de transgénicos. Hemos visto, por ejemplo, Francia bloquear muchas de las exportaciones que ya estaban dando hacia Europa por parte de los estadounidenses. Pero esto que tú cuentas, entonces, ¿cómo queda España? Entonces, ¿sí está recibiendo? Y
pero toda Europa recibe.
¿Sí?
Toda Europa recibe. Francia ha sido muy opositora a que se cultive.
Ajá. Pero no
se cultive, pero no a las importaciones. Okay. Francia, Italia. O sea, realmente con el consumo de animal que hay aquí en Europa, el consumo, la buena vida, el consumo de carne que te lleva, es insostenible cultivar suficiente alimento
para
los animales ecológicos aquí en Europa como para poder mantenerlo. O sea, realmente necesitamos quemar a Sudamérica, necesitamos quemar a muchas familias allí por lástima para poder comernos aquí un trozo de carnaca.
Ya, y justamente enlazando con eso, cuéntanos la otra parte del combate. Me cuentan que tú haces distribución de alimentos sanos.
Lo más sano que se encuentra, que todavía queda mucho. Porque el dinero también manda incluso los productores ecológicos. Y hay que producir bastante para poder vivir. Pero sí, hemos ido al frente de la batalla. Muchas veces pensamos que tenemos que irnos a países subdesarrollados, entre comillas, para luchar y tal, y en verdad el frente de la batalla está aquí, en pleno primer mundo, donde hay que empezar a tirar para atrás como sea y empezar a recuperar la economía local y la soberanía alimentaria, porque aunque no se lo crean, también no sé si están concentrando los puntos de distribución de alimentos en muy pocos sitios, pero ni con dinero ni sin dinero te permiten tener soberanía alimentaria. O sea, aquí en Cataluña llega un punto en que también solo se cultiva un 25% de lo que se come. Todo el resto viene de fuera. Yo particularmente soy de Canarias y en Canarias solo se cultiva el 15% de lo que se come. O sea, como pueblo ya no tenemos ninguna identidad, no podemos pedir una independencia o cualquier cosa, ¿no? No podemos porque no tenemos para comer. Vale más el cemento que el cemento y el agua vale mucho más que las papas. Y entonces, pues yo como cocinero que era, me di cuenta de que era una gran manera de actuar. O sea, llevar productos directamente de los productores ecológicos, pequeñitos sobre todo, locales que empiecen, a las casas sin intermediarios y a un precio bueno, con una buena calidad, sin hacer publicidad ni nada. O sea, nunca ha sido a base de muchas horas de trabajo y no sé, pues creo como que está empezando a funcionar, como que esa pequeña burbuja de oxígeno dentro de la gran urbe empieza a dar resultados. Y en menos de un año pues ya los productores lo tienen todo vendido, estoy buscando productores como un loco, animando a la gente que cultive. O sea, hay mucha demanda y muy poquita oferta.
¿Y hay más chicos que estén haciendo lo mismo?
Sí, es como un trabajo que se ha puesto de moda, las cestas ecológicas, ¿no?
Sí.
Lo que pasa que yo en concreto, por ejemplo, mi proyecto se llama Eco de Aquí.
Eco de Aquí.
O sea, es producto ecológico de aquí. No entendemos un producto ecológico aquí en Barcelona que venga de Chile.
Claro.
Solo el transporte ya ha dejado de ser ecológico, por mucho que no lleve pesticidas ni insecticidas. Entonces, cuesta muchísimo llenar una caja cada semana. Cuesta muchísimo porque, lo que decíamos, muchísima oferta, muchísima demanda y muy poca oferta, en términos...
Sí, te entiendo. ¿Y qué, cómo estás manejando el problema de la carne? Porque una de las cosas más difíciles es esa, ¿no? El ganado ocupa mucha tierra, mucha agua, mucho forraje. ¿Tú estás vendiendo carne ecológica?
Todavía no. Soy consumidor, pongo en contacto también a colegio. O sea, yo por lástima he intentado ser vegetariano muchas veces. Pero por problemas psicológicos no lo he conseguido.
Entonces... ¿Por lástima de ti o por lástima de los animales?
Por lástima de todo. Por lástima de que aprendí a comer así y me cuesta. Pero bueno, que tengo la intención algún día, cuando esté suficientemente equilibrado y fuerte, de conseguirse vegetariano y macrobiótico y respetuoso con todo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, lo que no se me ocurre es que en mi casa entre un filete de carne que no sea ecológica ni que no sea de aquí. Y comer la menos posible, obviamente. Igual comemos carne una vez al mes, dos veces al mes. Y sí que potenciamos mucho los productores ecológicos de aquí de carne. Pero también estamos igual, o sea, si más hicieran, más venderían y más... Pero no hay ni una carnicería ecológica, no hay... Hay carnicerías mixtas, algunas, que venden carne normal y carne no ecológica. Realmente el tema de la carne es la gran batalla contra los transgénicos. La gran batalla contra los transgénicos es que los animales coman carne. Entonces, por ejemplo, hay un productor que se llama Pep Bouvet, que este hombre ha hecho una cosa de puta madre. Es un productor de cereales y de corderos. Tiene una raza de corderos antiguos, se llama la ripollesa. Entonces tiene un libro de la Edad Media, de agricultura. Y viene lo que se llama el pienso precolombino. Que el pienso es la mezcla de cereales que se le da a los animales para comer. Y este hombre pues ha recuperado lo que llaman el pienso precolombino. O sea, que es lo que comían los animales antes de descubrir América, antes del maíz. Y antes de la soja, obviamente, ¿no? Y este sí que lo apoyamos mucho, este proyecto de recuperar estas variedades antiguas de semillas. Este, el fenugreco, el guisante negro, no sé, leguminosas, habas. Y esa mezcla que hace realmente, por ejemplo, su carne es espectacular. Hace unos corderos, he visto caer a tres vegetarianos delante de ese cordero. No es por nada.
Es un peligro entonces esa
sí,
carne.
Sí. He visto caer a tres vegetarianos y caer el diente ahí como vamos.
No muy convencidos tus vegetarianos, ¿eh?
Tío, uno era profesor y todo, de macrobiótica. Estuve, ay, llevo 3 años sin probar nada y tal.
Y ahora me traes esta trampa mortal.
Pero bueno, se han quedado contentos, ¿eh? No les ha pasado nada. Y yo creo que sí, que hay que apostar por lo que es hay que apostar por la disminución del consumo de carne, porque también es como un colegio no se imagina un menú que no tenga carne cada día. Eso es absurdo. Hay colegios incluso que ponen primeros y segundos de carne. Y claro, eso es transgénico más transgénico. Y gases más gases, y etcétera, etcétera. Pero creo que sí que puede haber un equilibrio de disminuir mucho la cantidad. Apostar también por las proteínas vegetales, ¿no? Las proteínas vegetales normales, como puede ser unas alubias, unas judías, unas lentejas, ¿no? Que unas legumbres normales, que también está mal que le pongan legumbres en los colegios, porque como los niños mandan. Y entonces, por ahí eso es otro de los grandes focos de la lucha que estamos haciendo, es entrar en los comedores escolares, entrar con ahora, por ejemplo, tengo un colegio que son 700 alumnos. Te voy a conseguir que compren una vaca y media al mes, que ya por lo menos no es la vaca y media que estaban comprando antes de no ecológico, o sea, una vaca y media ecológica de un señor de aquí, que además aprovechan todos los trozos, se hacen los menús conjuntos para que no sea solo filetito y no sé qué, sino para que no sobre nada de la vaca. Entonces, mira, pues qué tontería, ¿no? En media hora de reunión has conseguido que este productor ya solo trabaje para este sitio. Claro. Una persona con una vaca ya...
Pues, Alejandro, muchas gracias. Por último, ¿qué podrías decirle a los consumidores y a los cultivadores mexicanos sobre este tema?
Que, por favor, que guarden toda la semilla que puedan sin plantar. Porque aquí, por ejemplo, ya han desaparecido variedades autóctonas de maíz, bueno, autóctonas, de ecotipos que llevan aquí 500 años, han desaparecido, pues ya están todos contaminados por los transgénicos. O sea, ni queriendo recuperar una variedad antigua se puede. O sea, por favor, tenéis que tener un banco de fitoplasma, sacos, tarros, lo que sea, lleno de semillas, que no se contamine. Y andar muy al loro estar muy atentos a la hora de cultivar, de que las floraciones no coincidan las floraciones de los industriales con las floraciones de los ecológicos o de los normales. Es la única manera que aquí se ha conseguido de que haya una coexistencia, entre comillas, pero que es patético ya tener que llegar a estos términos. O sea, tienes que analizar por todos lados si se está contaminado o no. Pero bueno, que sobre todo eso, intentar que no... Y hacer... desde aquí os apoyaremos todo lo que podamos, porque tenemos que unirnos. Pero hacer un gran banco de semillas libres de transgénicos y transmitirlo de madres a hijas.
Ya, pues muchas gracias.
A ustedes.